Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Lucía Valentín.
Bienvenidos al resumen deportivo de Radio Francia Internacional. Esta semana nos toca hablarles de uno de los mayores escándalos del mundo del deporte, el llamado sistema de dopaje de Estado de Rusia, que le ha costado a los atletas rusos la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, como no quieran acogerse a la bandera neutra. También les traemos las declaraciones del que se denomina a sí mismo mejor futbolista de la historia. Cristiano Ronaldo se hizo esta semana con su quinto Balón de Oro. Quédense con nosotros en la sintonía de RFI. Empezamos en Rusia porque una de las noticias de la semana ha sido la suspensión de Rusia para los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, que se celebrarán en febrero. Una decisión que desató la ira del gobierno ruso, que se toma muy en serio las pruebas olímpicas de invierno. Precisamente organizaron los últimos Juegos de Invierno en Sochi 2014. El Comité Olímpico Internacional señala el sistema llamado de dopaje de Estado para continuar con esta suspensión de los atletas rusos que ya se perdieron las Olimpiadas de Río de Janeiro. ¿Cómo funcionaba este sistema, Xavier Colás, corresponsal de RFI en Rusia?
Bueno, hay que tener en cuenta la importancia de los Juegos Olímpicos de Invierno para Moscú. El objetivo, a toda costa, ha sido siempre que Rusia liderara el medallero, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014. Eran los primeros Juegos Olímpicos de Invierno que organizaba Rusia. Rusia estaba cansada de no brillar después de 20 años por detrás de Noruega, Canadá, Estados Unidos o Alemania. Había que mostrar al mundo el regreso a su preeminencia internacional, tanto en la política como en el deporte. Así que se permitiría el dopaje de numerosos deportistas participantes y luego, con la ayuda de los servicios secretos, se sustituirían las muestras positivas en los laboratorios de Moscú o en los de Sochi. Fueron denuncias de varios empleados los que pusieron las cosas claras, sobre todo Grigory Rochekov, es jefe del laboratorio de Moscú y que ahora vive oculto en Estados Unidos. Todo esto provocaron investigaciones internacionales que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Los rusos además han obstaculizado todas las pesquisas y después han negado los resultados. El COI esperaba, por lo menos, propósito de enmienda, pero lo que han encontrado en Rusia son malas caras.
Si el COI vuelve a suspender a Rusia es porque considera que el sistema de dopaje de Estado no ha sido desmantelado.
Bueno, de momento parece que Moscú ha evitado responder con toda su artillería al veto sufrido de cara a los Juegos Olímpicos de invierno. El gobierno de Vladimir Putin ha considerado el proceso un ataque de Occidente, eso sí, como siempre, y de hecho va a usar este tema en la campaña electoral presidencial de marzo. La mejor baza que tenía Rusia, o al menos la de mayor calibre, era el boicot, pero Putin ya ha dicho que Rusia no tiene ninguna intención de boicotear estos Juegos de Corea del Sur. Los atletas rusos estarán de alguna manera, los que demuestren su limpieza podrán competir, pero bajo bandera neutra. Esto no ha gustado a los rusos en general. Varios diputados y senadores rusos también están indignados por esta decisión y consideran humillante competir de esta forma. El líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha ido más lejos y ha dicho que ningún atleta que viva en Chechenia va a participar bajo bandera neutra. Hay que esperar a la próxima reunión del Comité Olímpico Ruso, que está prevista para el 12 de diciembre, pero de momento, descartado el boicot, parece que la respuesta rusa va a ser básicamente recursos legales y artillería verbal.
Gracias, Xavier Colás, corresponsal de RFI en Moscú. Hay que recordar que en apenas 6 meses Rusia organizará el Mundial de Fútbol, una de las principales citas deportivas en la que se verán las caras las principales estrellas del mundo del balón. Y dada la tensa relación entre Rusia y los países occidentales por la guerra en Siria y por el conflicto armado al este de Ucrania, los expertos creen ya que este será uno de los mundiales más politizados de la historia. Se rumorea que a Vladimir Putin no le gusta demasiado el fútbol y pese a que un evento como este sirve ante todo para dar una buena imagen del país, para posicionarlo, por decirlo de alguna manera, en el tablero de ajedrez mundial, las continuas suspensiones de los atletas rusos en las pruebas internacionales están acabando por quitar la poca ilusión que quedaba en Rusia ante la gran copa del deporte rey. Que pase rápido, es lo único que parecen pedir ya a estas alturas los oficiales rusos, y eso y que reine la seguridad, dado que el riesgo de atentados es más alto que nunca en Rusia. Y sin duda, una de las estrellas de este Mundial 2018 será el portugués Cristiano Ronaldo, actual campeón de Europa con Portugal y que sigue acumulando las recompensas individuales. Esta semana se llevó el Balón de Oro del año, el quinto de su carrera, con el que iguala el palmarés de su gran rival, el argentino Lionel Messi, que por segundo año consecutivo acabó segundo en el palmarés de la revista francesa especializada France Football, a la que Ronaldo llegó a afirmar que es el mejor jugador de fútbol de la historia. En un tono algo más moderado y humilde, respondió a los periodistas este jueves.
Muy difícil, pero jugando en el Real Madrid te da esa posibilidad de remontar. Aprendí muy rápido cuando llegué al Real Madrid de las remontadas de Madrid. Así que, obviamente, en un plan ahora más serio, estoy bromeando. Yo no pensaba que iba a ganar, igualarlo, porque después de ganar primero, después de me sacar cuatro, yo pensé que sería complicado, pues, empatar. Pero la verdad es que las cosas cambian, el fútbol te da la oportunidad de seguir trabajando y tener la ambición de querer ganar y gracias a Dios gané y está siendo un momento maravilloso en mi carrera. Juego en un club que me da la posibilidad de ganar trofeos colectivos y eso después, pues claro que ayuda un montón para poder ganar los trofeos individuales. Yo, como digo siempre, yo me siento bien, me siento a gusto en Real Madrid y voy a estar en Real Madrid en cuanto Madrid me quiere en el club. Así que por ahora estoy bien, pero como ha dicho y sigo diciendo, vengo diciendo los últimos 5 años, el futuro nadie lo sabe, pero yo estoy muy bien en Real Madrid.
Más allá del trío Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar, que dominó por ese orden la votación de este año, el cuarto lugar fue para el veterano arquero Gianluigi Buffon, finalista de la Champions League con la Juventus, pese a que la selección que capitanea Italia ha quedado eliminada para el Mundial de Rusia. El joven francés Kylian Mbappé es una de las sensaciones del año y acabó séptimo en esta clasificación. El colombiano Falcao acaba la votación en el puesto 24.
Deportes.
El Real Madrid de Cristiano Ronaldo va a jugar esta semana muy lejos de la capital de España. Abu Dhabi espera ya a los blancos, que esperan volver a llevarse el título del Mundial de Clubes de la FIFA, una competición en la que juegan cada año los equipos campeones de las competiciones internacionales de las 6 confederaciones continentales. Y precisamente los 2 campeones latinoamericanos se van a ver las caras en la primera semifinal que se juega este martes, luego de que el Pachuca mexicano se impusiera casi en el último minuto al marroquí Wydad Casablanca. Esto decía del encuentro el presidente del equipo mexicano, Jesús Martínez.
Aunque es muy vertical, pero también tener la posición de la pelota, y así fue. Les jaló ahí un poquito en el medio tiempo, les quitó esa presión que tenían ellos para este partido. Y yo creo que el segundo tiempo, pues si te pones a ver el resumen del... El segundo tiempo creo que ellos llegaron una sola vez, ¿no? Y nosotros tuvimos, creo que alrededor de 18, 20 llegadas en todo el partido, 20 y tantas llegadas, y ellos tuvieron 6 llegadas. Entonces realmente yo creo que fue un triunfo muy merecido y se lo merecía mucho la afición y para todo México, ¿no?
El martes el Pachuca se medirá al Gremio de Porto Alegre con el hándicap de haber jugado 120 minutos 3 días antes, mientras que los brasileños llegarán descansados. Pero el técnico de los Tuzos, el uruguayo Diego Alonso, prefiere ser optimista.
Tenemos un partido para poder hacer historia a nivel de CONCACAF. Ningún equipo mexicano ni de la CONCACAF ha podido llegar a una final. Así que tenemos mucha ilusión de poder hacerlo. Y si no es así, tratar de conseguir el tercer puesto, que tampoco nadie lo ha podido conseguir. O 2 equipos lo han podido conseguir, lo que es Necaxa y Monterrey. Ojalá que lo podamos hacer, de que podamos hacer historia, de que podamos llegar a una final. Porque la gente se lo merece, sobre todo mis jugadores.
El miércoles se enfrentarán el Real Madrid y el Al Jazeera Emiratí, que juega en casa tras una sorpresiva victoria ante los japoneses del Urawa. Los merengues vienen a defender su victoria del año pasado en un momento particularmente gris de la temporada liguera en España, ya que se encuentran bloqueados a 8 puntos del Barcelona, líder indiscutible por el momento, y el buen juego de la temporada pasada ha sido reemplazado por una irregularidad en la que faltan los goles de Cristiano y el empuje del resto de los jugadores. Tampoco va bien las cosas en la Champions, en la que ha pasado segundo de grupo a la segunda fase, y con todo esto la imagen hasta ahora casi dorada del entrenador Zidane se está resintiendo. Seguiremos de cerca los pasos algo vacilantes del Real Madrid en las próximas semanas. En Argentina, el River Plate se hizo con la Copa Argentina por segundo año consecutivo, imponiéndose 2-1 al Atlético Tucumán. El equipo de Marcelo Gallardo fue más eficaz que su rival en las áreas y sobre todo comenzó el encuentro con una mayor vocación ofensiva, lo que le llevó a anotar el primer gol. Hasta aquí el resumen deportivo de RFI, que pueden reescuchar en nuestra web rfimundo.com. Nosotros les dejamos con una canción del grupo francés Acid Arab, una colaboración con el mítico cantante sirio Omar Suleiman. Esto es Shift Almani.
mujer.